En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice una persona que envía currículum y que las empresas no se ponen en contacto con ella porque es de género no binario y el currículum, digamos que expone esa situación utilizando las terminaciones en E para referirse a ella. Y eso la podría estar o le podría estar perjudicando según las declaraciones que hace a los medios de comunicación. Esto puede ser verdad o no, porque tampoco creo yo que ninguna empresa le haya dicho que la ha rechazado por ese motivo. Pero lo cierto es que abre un interesante debate y es si somos capaces de, digamos, romper nuestros principios con tal de conseguir un puesto de trabajo, porque al final sería lo que se desprende de lo comentado por esta persona en un medio de comunicación. ¿Sería esta persona capaz de renunciar a utilizar el género neutro y a, digamos, que darse a conocer como persona de género no binario con tal de conseguir un puesto de trabajo o no? Es interesante y algún día lo hablaremos con nuestras orientadoras y orientadores laborales en la mesa de los viernes. De momento, permitidme, os doy la bienvenida, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Yo no sé si hoy Carlos Martín está para hablar del género no binario, del currículum, o por lo menos del currículum de esta persona de género no binario. A lo mejor de otros currículum futbolísticos sí está más dispuesto.
Te puedes imaginar que hoy vengo más contento de lo normal. Al final la risa va por barrios y en un derbi pues ayer nos tocó reír a nosotros. Ya veremos el siguiente. En cuanto a lo del currículum, pues es una cuestión bastante interesante y que da pie no solo al tema de rechazar o no tus propios principios, sino que además podemos retomar un poco el debate que tuvimos la semana pasada, creo que fue, sobre esos países que utilizan ya currículum sin foto y sin género.
Ya, pero de alguna manera yo, a ver, me llamó la atención porque ella dice que en el currículum daba a indicar que era persona de género no binario y no sé eso cómo se indica. O sea, quiero decir, poner el género, ya nos dicen los orientadores que no debemos, sea el género que sea. Y no sé, es una cuestión que me ha llamado mucho la atención, pero sobre todo me ha llamado la atención y vamos a incorporar a Chema Moreno en el debate. Muy buenas,
hola,
Chema.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? El asunto este de ¿qué haces? ¿Mantienes tus principios o no? O dices, bueno, me lo salto en esto de buscar trabajo, luego ya cuando esté dentro de la empresa ya me manifestaré al respecto.
Hombre, yo creo que en un currículum lo que importa es la experiencia que demuestres que tienes, seas chico, chica, chique, seas lo que seas. Entonces, yo pienso que en ese caso sí que te puedes no saltar tus principios, sino no, digamos, omitir esa información y centrarla en, pues como he dicho, en la experiencia que tienes.
Es que además hay que recordar que en ningún momento del proceso de selección tienes por qué comentar este asunto. Salvo que, oye, tú quieras, ¿eh? Pero, claro. Y desde luego la empresa no te lo puede preguntar jamás. Si te sientes chico, chica, chique o lo que sea. Eso también tenemos que aprovechar para aclararlo, ¿no? Pero bueno, sí me llama la atención porque luego también está esa cosa de decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que te han rechazado porque eres del género no binario, ¿no? Si nadie te lo ha dicho. Si alguien te lo ha dicho expresamente, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es denunciarlo.
Claro.
Así que, en fin, bueno, vamos a recabar también las opiniones de nuestros oyentes a través de las redes sociales, Carlos.
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook es algo más fácil, nos llamamos Madrid Trabaja.
Y también es fácil que puedas acceder a alguna de las propuestas en forma de ofertas de empleo que te proponemos cada día en este programa y que comenzamos por unas oposiciones en el Ayuntamiento de Arroyomolinos para cubrir 3 plazas.
Se oferta un puesto de técnico superior de Administración Especial Abogado y 2 plazas de técnico de Administración General Jefe de Contratación y técnico superior de Consumo e Industria. Para presentarse es necesario estar en posesión del graduado universitario correspondiente y el proceso de selección será por medio de concurso oposición. El plazo de inscripción finaliza el día 15 de octubre.
Hay oportunidad para óptico-optometrista en la zona de Legazpi.
Para postularse es obligatorio tener el grado o diplomatura y valorarán el conocimiento de inglés y audioprótesis. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa, salario de 2.366,34 € con pagas prorrateadas y horarios de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y cuarto de la tarde y sábados de 10 a 2.
Y buscan fisioterapeutas en Algete.
Para la realización y seguimiento de tratamientos rehabilitadores de los usuarios, evaluación de los tratamientos y asesoramiento sobre pautas de movilización. Se requiere titulación y se valorará la experiencia previa en centros de días de mayores y residencias. Ofrecen contrato indefinido, jornada de 10 horas semanales y salario según convenio.
Y luego necesitan camarero de barra y sala en Madrid.
Para las labores propias del puesto, la empresa demanda experiencia previa de 6 meses, manejo experto de bandeja, disponibilidad horaria de lunes a domingo, orientación al cliente y habilidades de comunicación. Ofrecen contrato indefinido, salario según convenio y diferentes jornadas y horarios.
¿Tú qué tal llevas la bandeja? Porque a Carlos no le pregunto, que ya tiene experiencia y nos da sopa con ondas.
Nunca lo he intentado, pero no creo que se me diera especialmente mal.
Vale. El chico que es modesto, como sí, podéis apreciar.
Sí, sí, sí.
Hay también otra oportunidad para pinche de cocina en Madrid.
Para encendido y mantenimiento de hornos y hogares, así como su limpieza, preparación de víveres y limpieza de utensilios de cocina y comedor. La empresa demanda tener graduado escolar o equivalente, formación en manipulación de alimentos y tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea. Ofrecen contrato de duración determinada, jornada completa y turnos de mañana o tarde con un salario de 1.300 € brutos al mes.
Buscan profesor de matemáticas y física en Moralzarzal.
Esto no me pregunte muy bien qué tal se me da, porque aquí sí que no...
Mal, aquí matemáticas sí que no. Y física mal, claro, es que eres de letras.
Pero sí, sí. No soy de letras, ¿eh? Te sorprenderías.
¿Ah, sí?
De ciencias.
¿Eres de ciencias?
Sí, pero nunca se me han dado bien las mates. Ah. Sigo. Para dar clases a alumnos de primaria, ESO y bachillerato, para el puesto es necesario tener licenciado o estudiante de matemáticas y física con experiencia en la docencia y ofrecen jornada parcial, horario de tarde, contrato de más de 6 meses y salario según convenio.
Lo explica un estudiante de ciencias que se le daban mal las matemáticas. Ahí queda eso. Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de septiembre. Enseguida vamos a hablar con los amigos del SEPE, que cada lunes están aquí para responder las preguntas de los oyentes. Carlos, vamos a recordar, esta vez no te pillo por sorpresa.
Esta vez no, vengo preparado.
Venga, pues vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas dirigidas al SEPE.
Tienen 2 opciones, una es vía WhatsApp con el teléfono 652-868-099, lo voy a repetir, 652-868-099, y también tienen un correo que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y tenemos con nosotros, que se incorpora también esta temporada, ¿cómo iba a faltar si ella es de las que empezó con esta sección? Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, aquí ya con solera, claro. ¿Cómo voy a faltar?
Hombre, por favor.
¿Cómo voy a faltar?
Ya,
nada, ni hablar, imposible.
Te estaban echando los oyentes de menos, porque decían, claro. ¿Dónde está Clara? Que no.
¿Esa dónde está? Sí.
Y tú estabas trabajando, conste, que no estabas ni de vacaciones ni nada.
Bueno, ha habido de todo. Hombre, hemos tenido.
Me refiero a este mes de septiembre. Por supuesto, en verano te habrás cogido unos días, ¿no?
No, es que me he cogido vacaciones en septiembre, unos días en septiembre.
Ah, amiga.
Así que, bueno. Estoy casi recién aterrizada.
Claro, pero vale, bueno, muy bien, pues está muy bien, ¿no? Ya has descansado entonces, vienes con las pilas puestas.
Totalmente.
Bueno, pues me alegro,
Venga, gracias.
Vamos con la primera pregunta con la que te estrenas esta temporada, Clara.
Hola, tengo una duda y es que yo me fui voluntariamente a otro trabajo porque eran mejores condiciones y ahora resulta que me hacen un contrato con 2 meses de prueba y me dicen que no he superado estos 2 meses de prueba. Total, que fui al SEPE para ver si podía cobrar algún tipo de prestación y me dijeron que me podían dar una ayuda de unos 400 euros, creo que me dijo. Pero es que me ha sido denegada, al yo haberme ido a otra empresa y no estar 3 meses mínimos que te exigen y por no superar el periodo de prueba. ¿Qué deberían haber pasado 3 meses y tener motivos de no trabajar? Entonces, mi duda es, ¿ahora cuánto tiempo tendría que trabajar para poder cobrar la ayuda?
A ver, esto era un clásico, recuerdo que esto, Clara, era un clásico de los primeros tiempos del estado de alarma.
Y sigue siendo el clásico.
Sí, ¿no?
A ver, cuando una persona tiene una baja voluntaria y después no superar el periodo de prueba, hacen falta que entre los 2 ceses, entre el cese por baja voluntaria y el cese por periodo de prueba, hayan transcurrido al menos 3 meses.
Correcto.
Ese es el tema. O sea, no que el contrato, que tengas que haber estado trabajando como mínimo 3 meses, sino que si entre una baja y la siguiente baja no han pasado 3 meses, la persona no tiene situación legal de desempleo.
O sea, si en lugar de haber finalizado el periodo de prueba en 2 meses, lo hubiera finalizado en 3 o más, sí que hubiera...
Pues claro, no hubiera pasado nada. O si, por ejemplo, la persona tiene una baja voluntaria, no se coloca, está 1 mes sin trabajar,
sí.
y luego y le despiden a los 2 meses y medio, pues ya han pasado 3 meses desde la anterior baja.
Claro.
Cuando a él le despiden por no superar el periodo, hace falta que desde que no superas el periodo, desde que causas baja voluntaria hasta que cesas por no superar el periodo de prueba, hayan transcurrido 3 meses, más de 3 meses.
Correcto. Pues
vale, entonces
ahora, ¿a partir de ahora qué?
A partir de ahora. Pues esta persona, cuando ha cesado, no tenía situación legal de desempleo. Con lo cual, si vuelve a no superar el periodo de prueba, le contarían los 3 meses desde este segundo cese. Y ahora resulta que él trabaja en cualquier empresa y cesa por finalización de contrato, no tendría ningún problema.
Ya.
El tema está que otra vez no volviera a superar el periodo de prueba.
Claro.
Si no volviera a superar el periodo de prueba, haría falta que entre los 2 meses, entre este último y el siguiente que tenga, hayan transcurrido más de 3 meses.
Sí, porque esto es importante que lo digamos, no para el caso de este oyente, sino para otros, que esto no es lo mismo cuando te hacen un contrato temporal y ahí dure lo que dure el contrato. Si se ha cumplido hasta el final del contrato,
claro,
ahí no tienes ningún problema, ¿no?
No hay plazo mínimo, no hay plazo. Si a él ahora le contratan durante 2 semanas, imagínate, en una empresa y finaliza el contrato, pues cuando finalice el contrato tendrá derecho a cobrar el paro. Uh-huh. Porque no una cosa es que se te acabe el contrato y otra cosa es que no superes el periodo de prueba. Si no superas el periodo de prueba, el requisito, esto se hizo pues porque hubo fraude, claro, y al haber fraude, pues
claro,
ya se puso. Pues cuando una persona no supera el periodo de prueba, hace falta que con la anterior cese tuviera derecho a cobrar el paro. Y si no tenía derecho a cobrar el paro, pues por lo menos que entre las 2 bajas hayan pasado 3 meses como mínimo.
Claro. Pues esto ya digo que siempre es un clásico, como tú decías, pero yo recuerdo cuando empezamos el estado de excepción, que hubo muchas empresas en lugar de meter a estos trabajadores o trabajadoras que estaban en tiempo de prueba en los ERTEs, decidieron despedirles. Y muchos de ellos, pues no había pasado ese tiempo de 3 meses y se quedaron, como dice el refrán castizo, compuestos y sin novias o novios.
Sí, lo que pasa que en aquel momento yo creo que se hizo una medida, se autorizó una medida. Es que no me hago ahora acordarme porque ya lo tengo olvidado. De
claro.
Te estoy hablando de los primeros momentos. Yo creo que sí que se autorizó.
Pues yo no sé si...
Porque los contratos tenían que continuar o algo así. Es que no me hagas hablar ahora de cosas me acuerdo.
Yo creo que no, porque yo recuerdo que sí que tuvimos muchísimas y lamentablemente no había posibilidad. A ver, no sé si luego al cabo de los meses, ya me pones en duda, pero
ya,
desde luego...
Ya, no me hagas a mí tampoco.
Las primeras semanas
pasado,
no.
Yo ya cuando dejaron de las medidas de estar en vigor, ya me las he borrado del disco duro,
bueno,
la verdad.
Como nos así escribieron que... muchos oyentes, a ver si alguno sí. nos lo recuerda a través de del WhatsApp o del correo electrónico o de nuestras redes sociales y nos refrescan la memoria, que efectivamente
la memoria,
es que ya
venga, vale.
han pasado tantas cosas desde el 2020.
Desde entonces, que es verdad, y tantas cosas que
y
no,
cambios.
Uno no puede tener, claro, y no puede tener uno en la cabeza todo.
Claro.
Y como eso, en cualquier caso... la medida que fuera ya no está vigente,
claro,
entonces
claro,
ya
claro.
no nos tenemos que acordar de ella.
Y aparte, Clara, que no es por nada, pero hay que recordar que incluso en 2020 tuvisteis como 5 o 6 cambios de normativas,
bueno,
de ERTE.
Bueno, tuvimos de todo, entonces hemos tenido una cantidad de normas,
claro.
casi todos los lunes en Consejo de Ministros
sí.
o martes había una medida nueva, con
sí.
lo cual es que, en fin, fue
bueno.
tremendo. Pero bueno, lo importante es lo de ahora, que si una persona no supera el periodo de prueba, es obligatorio, para poder cobrar el paro, da igual el paro o cualquier subsidio, es imprescindible que la anterior baja haya sido involuntaria, con situación legal de desempleo. Y si hubiera sido voluntaria, pues que entre ambas bajas hayan pasado 3 o más meses.
Perfecto.
Y una vez que no superas el periodo de prueba, si otra vez vuelves a no superar el periodo de prueba, hace falta también que haya 3 meses.
Perfecto, Clara. Pues enseguida
Venga.
Volvemos con más preguntas, ¿vale?
Venga, perfecto. Hasta ahora.
Y si eres de las personas que acaba de terminar sus estudios bien en la universidad o bien en formación profesional, siempre te recomendamos desde este programa que estés muy pendiente de las oportunidades que publica habitualmente y de manera periódica la Fundación SEPI, dirigida precisamente a personas como tú. Y en este caso vamos a saludar en primer lugar al responsable de la Fundación, Ángel Díaz Chao. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte en esta nueva temporada, que te volveremos a llamar cada vez que haya oportunidades para, sobre todo, es para este colectivo, ¿verdad? Para personas que recién terminan sus estudios, bien de universidad o bien de FP.
Eso es, sí. Nosotros nos dirigimos siempre a recién titulados, ya sea, como bien has dicho, en el ámbito universitario o en el ámbito de la formación profesional. Y de alguna manera nosotros lo que tratamos es de dar, siempre decimos que son becas de formación, son formación práctica en la empresa, y lo que tratamos es de acercar, una vez que han terminado, a los recién titulados al mundo de la empresa para que adquieran formación y que incrementen su empleabilidad.
Claro, y luego dependerá del programa, de la empresa, pues que se necesite un tipo de perfil u otro. Me refiero que hay empresas que buscan de titulados en unas ramas concretas, otras que abren el abanico a todo el mundo, ¿no?
Eso es, sí. En cada puesto vacante de la beca, pues hay unas características determinadas, tanto de titulación como de idiomas, etcétera. Y bueno, dependiendo de cada una, pues tratamos de tener la mayor diversidad posible. En unos casos encontramos mayor diversidad y en otros menos.
Bueno, pues hoy te hemos llamado porque tenéis abierto hasta el 15 de octubre el plazo para inscribirse en el programa de formación de esas becas del Consorcio de Compensación de Seguros. Que bueno, te diré que hoy incluso alguno de los compañeros que está recién llegado al programa me preguntaba qué era el Consorcio de Compensación de Seguros, que tú y yo lo tenemos muy conocido, pero igual el común de los mortales y sobre todo los más jóvenes, quizá un poquito menos.
Sí, la verdad es que cuanto menos conocimiento se tenga es que menos problemas has tenido y menos has tenido que utilizarlo. Yo, de hecho, recientemente lo he tenido que utilizar.
¿Ah, sí?
Sí, por las inundaciones que ha habido relativamente poco, aunque ya tenemos un poco olvidado esto de las vacaciones y del final de agosto y principio de septiembre, pero sí, ahí he tenido que recurrir a ellos.
Claro.
Pero sí, el consorcio, bueno, yo creo que es uno de los elementos imprescindibles y que hacen una buena labor dentro del Estado y es una empresa que se dedica precisamente a eso, ¿no? A cubrir todos aquellos eventos que no cubren las aseguradoras y elementos extraordinarios y demás.
Claro.
Y que, bueno, están ahí para ayudarnos.
Hombre, y sobre todo además que yo le explicaba a este compañero que es un organismo que ante catástrofes o sucesos extraordinarios, digamos que supone un alivio para todas las compañías aseguradoras, ¿no? Porque si por azar una de ellas tuviera que hacer frente a todo lo derivado de ese siniestro, pues realmente alguna daría en quiebra, ¿no? En alguna circunstancia.
Sí, eso es. Sí, yo creo que hay muchas empresas dentro del ámbito estatal y también el autonómico que somos poco conscientes de la labor tan importante que hacen. Ahora, bueno, dentro de nuestro propio grupo, aunque esto es hacer un poco de publicidad nuestra, pero
está dentro bien, también,
de nuestro propio
hombre.
Grupo, sí, se me ocurren muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, Traxa es una empresa enorme que está ahí siempre para mucho tipo de eventos y de eventos extraordinarios y tal, y que son muy, muy necesarios y cubren una labor, por ejemplo, que es absolutamente fundamental y que no se puede cubrir de otra manera, ¿no? Y en el caso del consorcio es exactamente así, lo has descrito muy bien.
Claro. Bueno, pues vamos al turrón, que es, una vez explicado, que es el consorcio, que yo creo que es importante para la gente que quiera adquirir una experiencia y una formación en esta entidad, pues ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué tipo de perfil de estudiante o de titulado están buscando desde el consorcio?
Bueno, en este caso son titulados universitarios y en concreto la rama que estamos buscando es relativamente diversa. En ingeniería es un poco más concreta, en este caso concreto es ingeniería civil y obras públicas, ingeniería de organización e ingeniería industrial. Y luego tenemos otras ramas un poco más transversales, como es el área jurídica con los graduados en derecho. Tenemos dentro del área de economía y de la empresa todas aquellas áreas que pueden abarcar este campo de estudios. Luego tenemos en ciencias, tenemos también todo el área de matemáticas. En Bellas Artes también buscamos gente que esté en el área de conservación y restauración, cosa que no es muy habitual y en este caso hemos podido encontrar hueco para ellos.
Bueno, es que perdóname, con la actividad que estamos hablando de las aseguradoras, llama la atención que, bueno, uno lo piensa fríamente y dice, bueno, también se aseguran obras de arte, ¿no? Y tal, pero bueno, porque es llamativo que busquéis también titulados en esta materia.
Sí, el área de conservación y restauración es un área también importante y relevante dentro de, por ejemplo, el consorcio y este tipo de actividades que realizan. Y bueno, en este caso hemos encontrado hueco para que se puedan formar y eso junto con la única que me queda, por decirte, que es arquitectura, pues bueno, nos dibujan un panorama un poco distinto al de otras ocasiones que hemos hablado y que yo creo que es importante y es interesante que busquemos también oportunidades para ese tipo de perfiles.
Claro que sí, porque ya lo hemos comentado al principio que hay empresas que buscan perfiles más generales, otras más específicos y siempre está bien porque al final y sobre todo en materia de humanidades no resulta muy fácil que encuentren una primera oportunidad como es el caso este de la restauración. Pero bueno, de cualquier manera, como siempre, me imagino que las pruebas, en eso cambiáis poco desde la fundación, ¿no? Tenéis ya una trayectoria y una experiencia que os hace que los procesos de selección sean muy parecidos.
Sí, eso es. En este caso estamos, como muy bien has dicho al principio, estamos recibiendo solicitudes hasta el día 15 de octubre. Desde el 15 de octubre hasta el 27 de septiembre estaremos con una primera preselección que hacemos en función del expediente académico.
Hasta el 27 de octubre, ¿no?
Hasta el 27 de octubre, hasta el 27 de octubre. Perfecto. Estaremos haciendo una preselección en función del expediente académico, que es una preselección que se hace por ordenador. Y luego, a partir del 27 de octubre, estaremos con entrevistas. Una entrevista personal, es una entrevista de madurez que lo que trata es de ver todo aquello que no se ve en el currículum para hacer un poco mejor de alguna manera ese emparejamiento entre la vacante que tenemos y los perfiles que hay, ¿no? Y luego la incorporación está prevista para principios de enero.
Vale. Bueno, y a partir de ahí, cuéntanos un poquito las condiciones, cuánto tiempo van a estar, la percepción económica y bueno, pues un poco todos esos detalles que también son importantes.
Sí, son 12 meses de beca, Es decir, que empezarían a principios de enero y finalizarían a principios de enero de 2025. La dotación mensual es de 885 euros. Y si hay alguien que tiene que cambiar de domicilio porque venga de otra provincia, a esos 885 le añadimos 180 euros más.
Vale.
Y luego está, lógicamente, la cotización a la Seguridad Social. Damos de alta en la Seguridad Social, como en todas nuestras becas, el seguro de accidentes y nada más. Bueno, sí cabe añadir que son 11 becas, que no hemos hablado de ello, 11 sí. becas, de las cuales 8 son en Madrid, o sea, la gran mayoría son en Madrid.
Correcto.
Y luego tenemos 3 más, que una es en Santa Cruz de Tenerife, otra es en Valladolid y otra es en Zaragoza.
Perfecto, pero como decías, incluso para esas 3, si he seleccionado algún madrileño o madrileña,
es.
Pues se le incorpora sí. esos 100 y pico euros, ¿no?
Eso es.
Por trabajar sí. fuera de su lugar de residencia.
Eso es, sí. Todos los madrileños que optasen, si hay alguno que resulta que se le asigna una beca en Tenerife, por ejemplo, de la que hemos sí. hablado, pues le añadiríamos a los 185, a los 885 euros, le añadiríamos 180 euros más.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, como siempre, la referencia es la página web de la Fundación SEPI, que tiene un apartado en el que publica estas becas y tenéis ahí todos los detalles, cómo os podéis inscribir en el proceso de selección, porque siempre es más fácil, Ángel, que el dar aquí correos o direcciones de...
Sí.
de web que son más complicadas de trasladar,
sí,
así que
nada.
En cualquier buscador os encuentran con suma facilidad.
Eso es, sí, buscando en la Fundación SEPI pues nos encuentran con facilidad y ahí enseguida verán digamos la web de inscripción donde sí. tienen que meter todos sus datos y demás.
Perfecto, pues Ángel Díaz, chao, un placer como siempre y hasta la próxima, que tú ya sabes que de vez en cuando tienes que pasar por estos micrófonos que tienes cosas que contarnos, ¿vale?
Nada, encantado, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham es un fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya sabes que si tienes cualquier duda de gestiones relativas al SEPE, que estás tramitando la prestación por desempleo o un subsidio, la capitalización del paro, la renta activa de inserción, cualquiera de las ayudas que dependen de este organismo, y tienes alguna pregunta que te podamos resolver y de paso ayudar a otras personas que estén en una situación muy parecida a la tuya, nos tienes que escribir un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y ya si nos regalas una nota de voz al 652-868099, 652-868099, ya te regalamos la Catedral de Burgos, por ejemplo, porque la de Madrid no te la vamos a regalar. Bueno, Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, seguimos, sí.
Bueno, y aquí sigue también Carlos, que es la persona que, a falta de notas de voz, presta la suya para esas consultas de los oyentes, Carlos?
Él o la siguiente oyente nos escribía de madrugada.
O ella.
Escribía de madrugada y dice: buenas noches, tengo 27 años cotizado. Estoy leyendo que uno de los requisitos para solicitar el subsidio para mayores de 52 años es no haber interrumpido el renovar el paro. Pues yo por enfermedad se me pasó hace unos 2 años. ¿Pondrán problemas? Los demás requisitos los cumplo todos. Al SEPE voy el miércoles.
Bueno, pues le quedan 2 días para descubrirlo, pero aquí le vas a dar tú la primicia, Clara.
A ver, le voy a dar la primicia. Para poder cobrar el subsidio para mayores de 52 años, hace falta que la persona se encuentre en la situación de acceder a cualquier subsidio normal y corriente, que puede ser un subsidio por agotamiento, por haber trabajado como mínimo 3 meses, por ser emigrante retornado. O sea, tiene que tener derecho a cualquier subsidio. Y si esa persona que tiene derecho a cualquier subsidio, además, tiene 15 años cotizados a la Seguridad Social para la jubilación, 2 dentro de los últimos 15 y 6 años al desempleo, entonces puede acceder al subsidio para mayores de 52 años. Entonces, el requisito, cuando una persona ha agotado una prestación alguna vez en su vida, y si en ese momento no tiene los 52 años, y continúa, imaginaros que agota la prestación teniendo 50 años.
Sí.
Si esa persona que agota la prestación teniendo 50 años permanece inscrita ininterrumpidamente hasta que cumple los 52 años, cuando cumple los 52 años puede hacer valer esa situación de haber agotado una contributiva para acceder al subsidio para mayores de 52 años.
Claro.
¿Vale? O sea, no todo el mundo tiene que estar inscrito siempre, sino solamente aquellos que quieran acceder al subsidio a través de haber agotado una prestación anterior.
Vale.
Y no tener derecho en ese momento al subsidio, o sí, haberlo cobrado. Pero en esos casos que has agotado, pero no tienes los 52 años, lo puedes pedir cuando lo cumplas, pero el requisito es haber estado inscrito ininterrumpidamente.
Claro.
Si esta persona ha interrumpido la
demanda, ¿no?
La demanda durante menos de 90 días, pues no habría tampoco problema. Entonces, bueno, habría que ver a ver si es ella la que está en esa situación de haber agotado una prestación por desempleo y durante el tiempo que ha estado sin inscribirse como demandante de empleo.
Vale.
Y luego la otra opción, en el caso de que ya esa vía de acceso ya no pudiera hacerla valer porque hubiera estado, imagínate que hubiera estado 1 año sin estar inscrita como demandante de empleo.
Sí.
Pues entonces, en ese caso, podría acceder al mayor de 52 años a través de otra vía, como podría ser, por ejemplo, trabajando 3 meses en una empresa y cesando involuntariamente, porque esa es otra vía de acceso para acceder a cualquier subsidio. Y,
vale,
por tanto, le daría a ella acceso al mayor de 52 años.
Perfecto, pues yo creo que se lo has dejado muy claro y el miércoles tendrá esa misma respuesta en la oficina correspondiente, pero
bueno,
en cualquier caso.
Y ha estado poco tiempo sin inscribir, que es lo importante.
Claro, y además es que tus compañeros de la oficina que corresponda, pues ya tienen ahí su expediente y lo van a ver,
claro,
ya.
Y ya lo verán, exacto, claro, efectivamente.
Bueno, pues Clara, nos queda una tercera pregunta, así que mantente un ratito más con nosotros, ¿vale?
Venga, perfecto, muy venga. Bien. Venga, hasta ahora.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Iniciamos este espacio que tiene por objetivo educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva, lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograr este objetivo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa asesorando, formando, informando y sensibilizando en seguridad, salud y bienestar laboral. Aprendemos mucho porque esto es tan importante como que nos jugamos nuestra propia supervivencia e integridad gracias a los consejos que te ofrecemos todas las semanas desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy vamos a hablar de personas que tienen diversidad funcional y que también hay un apartado especial para ellos en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales. Vamos a hablar con Javier Luengo, que es director general de Plena Inclusión Madrid. Tocayo, muy buenas tardes.
Muy buenas Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la atención y
gracias
por informar de este asunto.
Gracias a ti porque, claro, es que al final, en un espacio en el que comentamos que la seguridad laboral es algo que nos atañe a todos, pues nos tiene que efectivamente, digamos que afectar a todas las personas independientemente de su situación, de sus circunstancias o de sus habilidades, ¿no?
Efectivamente, y muchas veces el colectivo de las personas con discapacidad intelectual lo saben y tienen, están acostumbrados a superar infinidad de barreras y de dificultades añadidas al día a día de cualquier trabajador, ¿no? Y
claro,
en ese sentido yo creo que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo pues ha tenido y lleva teniendo ya desde hace años una sensibilidad muy especial y un cuidado activo también hacia este colectivo, provocando y proponiendo este tipo de formaciones para no dejar a nadie fuera, que es,
claro,
que es de lo que se trata, que tengamos una sociedad cada vez con mejor y con que con todas las personas puedan ocupar el lugar que merecen.
Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, ¿hay algún alguna protección especial en materia legal o laboral hacia las personas con discapacidad intelectual?
Sí, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el empleo, o respecto al empleo, existe una obligación en nuestra legislación para aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores en la plantilla, tienen la obligación de contratar un 2% al menos de personas con discapacidad.
Está muy bien que lo recuerdes, Javier, está muy bien.
Creo que es importante porque todavía nos queda un camino por recorrer. Es verdad que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero todavía tenemos que seguir haciendo ese ejercicio de sensibilización, y ahí los medios de comunicación tenéis o sois un altavoz fundamental para saber que existe esta obligación, más allá de que uno lo quiera hacer por tener una empresa mucho mejor y mucho más accesible y mucho más social, pero también, por supuesto, es una legislación que hay que cumplir y que todavía estamos en camino de que sea un cumplimiento absoluto, ¿no? Sí. Esta obligación se recoge en una ley, en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya allá en el 2013, y viene de otra anterior, que era la LISMI, que surgió en el 1982. Sí. Y bueno, pues ahí tenemos un trabajo que hacer todos como sociedad, las propias organizaciones de personas con discapacidad, también en este caso Plena Inclusión Madrid, que es la organización que representa al colectivo de la discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid, y por supuesto todo el sector empresarial, que como digo, se está avanzando, se está sensibilizando y están cumpliendo cada vez más este requisito, pero que todavía nos queda un camino por hacer. Ahí, desde simplemente por
sí,
anunciarte que desde las propias organizaciones trabajamos, trabajamos con unos servicios de empleo que tienen profesionales pues muy, muy formados ya en la intermediación laboral entre las ofertas de las empresas y las demandas de las personas con discapacidad, y que hay una figura que es la del preparador laboral,
sí,
que apoya tanto a la empresa para que en ningún caso se sienta sola o desprotegida o con un desconocimiento de cómo actuar ante una situación de una inserción laboral de una persona con discapacidad, y además es una figura que viene recogida en un Real Decreto de Empleo con Apoyo, que es del año 2007.
Claro.
Que bueno, entre todos vamos adaptando los puestos de trabajo y haciendo más accesibles todas las cuestiones para que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral.
El viernes precisamente estuvimos hablando con Fundación Capacis sobre la figura de los preparadores laborales, ¿no? y de todo ese trabajo que hacéis desde diversas organizaciones. Por ejemplo, Javier, hemos hablado de que habéis estado involucrados en desarrollar los programas para las oposiciones en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento a través de lectura fácil, que creo que es así como se denomina, si no me corriges.
Es perfecto, así se denomina. Y es que las personas con discapacidad intelectual, que además hay una cuota de reserva en cada uno de los procesos, digamos, de oposiciones, el problema con el que se encuentran en muchas ocasiones es que ni los temarios ni toda la información para poder pues inscribirse y luego estudiar ese temario y esas oposiciones están adaptados. Al final hemos avanzado también mucho en los últimos años en accesibilidad desde un punto de vista físico, y tenemos una ciudad que en ese sentido es una maravilla porque cada vez tiene más espacios accesibles, pero no tanto desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva.
Claro.
Y las personas con discapacidad intelectual, las barreras que se encuentran en gran medida son de comunicación. Entonces,
claro,
tenemos que hacer este mundo todavía un poquito más fácil, más accesible, y en ese sentido los temarios de las oposiciones nos han ayudado a que muchas de estas personas hayan podido acudir a esas las oposiciones.
Y te lo pregunto, Javier, porque claro, todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales también resulta, o sea, se nos hace bola a todos. Y entonces no sé si hay algún tipo de sistema que permita también implementar la lectura fácil, pues para a la hora, por ejemplo, las empresas que se planteen contratar a una persona con discapacidad intelectual, pues que tengan también cursos adaptados a ellos.
Por supuesto, y tenemos un convenio de colaboración entre el Instituto Regional y Plena Inclusión Madrid ya desde hace años y ponemos en marcha acciones en materia preventiva para que la seguridad y salud en el trabajo de este colectivo sea un hecho, ¿no? Hemos desarrollado un montón de acciones a lo largo de estos últimos años, tales como muchas de ellas las que tú dices, ¿no? El adaptar toda la información de esos cursos en prevención y seguridad para que las personas con discapacidad intelectual también sean conocedoras de cuáles son esos riesgos y además lo pongan en marcha como agentes activos dentro de sus propias organizaciones.
Bueno, incluso alguno de ellos creo que está desarrollando labores de nivel básico en prevención de riesgos laborales, ¿no?
Eso es, hemos hecho tres cursos ya de capacitación nivel básico y estamos preparando además una jornada de salud laboral especializada en discapacidad intelectual y bueno, pues ahí ya más de 50 personas con discapacidad intelectual que se están formando y que además, como te decía, que además están ocupando espacios un poco de liderazgo en esta cuestión para que dentro de sus empresas y sus organizaciones impulsar que esto sea una realidad que llegue cada vez a más trabajadores y siendo agentes activos de esta cuestión, lo cual también les ha dado un papel muy importante dentro de su organización o de su empresa.
Hombre, y luego además que yo creo que también el recibir esa formación en prevención de riesgos laborales en todos los sectores en general, pero hay algunos donde todavía se hace más evidente y más urgente, yo creo que afectan a la propia contratación, ¿no? Y al éxito de la contratación, que al final es lo que perseguís organizaciones como Plena Inclusión Madrid.
Efectivamente, o sea, para nosotros al final el éxito de una contratación es fundamental porque además va a animar a la empresa y a otras del mismo sector a seguir contratando perfiles de personas con discapacidad y además para la propia persona sentirse que es una parte activa de esa empresa y que está en las mejores condiciones. Además, una mala gestión preventiva puede en muchos casos suponer un fracaso en la inserción laboral de una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Claro.
Y si este trabajador no ha recibido correctamente pues la formación y la información preventiva, puede conllevar muchas veces pues o bien un accidente de trabajo o una falta de integración en la estructura de su organización que al final conlleva que esa inserción no sea exitosa, que es algo que ni la empresa ni los profesionales queremos, ¿no?
Y como mínimo fuente de conflictos, ¿no? Porque a lo mejor con los compañeros, en el momento que no se respete una norma, pues ya tienes ahí el conflicto planteado, ¿no? Y a lo mejor la persona no lo hace porque no quiera, sino porque no ha recibido una formación adecuada.
Totalmente de acuerdo. Muchas veces, en gran medida, las dificultades vienen por esa falta de comprensión de los contenidos, de la información, de cómo se debe de operar o de funcionar en ese puesto de trabajo, y eso es algo que es fácilmente solucionable. Simplemente hay que tener esa capacidad de adaptar los contenidos, de encontrar esa accesibilidad cognitiva para que toda esa información, igual que le llega al resto de trabajadores, pues aquel que tiene una dificultad mayor en cuanto a su comprensión, pues pueda también tener toda esa información de primera mano y poder actuar e interactuar con el puesto de trabajo y con el resto de compañeros en igualdad de condiciones.
Y luego, desde Plena Inclusión, ¿con qué tipo de perfiles trabajáis? ¿Qué formación ofrecéis? ¿Qué profesiones son en las que ayudáis a esa integración de las personas con discapacidad intelectual?
Pues mira, tenemos una red de servicios de apoyo para el empleo que es muy extensa y está repartida por toda la Comunidad de Madrid. Tenemos muchas organizaciones y entidades de Plena Inclusión Madrid, pues en casi todos los puntos de nuestra comunidad, con lo cual podemos llegar a cualquier sitio. Históricamente o tradicionalmente, los puestos de trabajo que han sido más demandados por las empresas han sido aquellas que se englobaban en el sector de servicios, ¿no? En limpieza, en jardinería, en profesiones que se desarrollan en centros comerciales, como puede ser temas de reposición o de logística, también en oficinas como administración o auxiliar administrativo, o también en algunas de ellas en personal de recepción. En hostelería también ha habido bastantes perfiles demandados, como auxiliar de comedor o auxiliar de cocina. Pero es verdad que en los últimos años estamos intentando trabajar también otros nichos de empleo, intentando abrir nuevas oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual, que tienen muchas capacidades también, puedan desarrollarlas en otros sectores. Y ahí se nos están abriendo algunos nichos de empleo que son muy interesantes, ¿sabes? Por ejemplo, en la cultura. Hemos hecho un estudio muy importante para ver cuáles eran los perfiles en los que pueden desarrollar un trabajo las personas con discapacidad intelectual. Y nos salen infinidad de puestos y dentro de la cultura hay un nicho de trabajo muy importante. Y en los últimos tiempos, también en los últimos años, en todo lo que tiene que ver con la economía circular. Eso lo hemos recogido en un repertorio de puestos de trabajo en economía circular, que está por ahí recogido en nuestra web. Y también en la accesibilidad, fíjate, porque al final las personas con discapacidad intelectual se han formado en actualizar en adaptar los contenidos a lectura fácil, en validarlos. Y entonces han encontrado también ahí unos espacios de trabajo en los que ellos son expertos y de su dificultad han hecho una virtud o una posibilidad de trabajo. Y entonces para todas las personas mayores o personas inmigrantes que no controlan bien el idioma, o que cualquier persona que tiene algún tipo de dificultad de comprensión lectora, les están siendo muy útiles porque adaptan todos los contenidos a una realidad de lectura fácil y de comprensión mucho más fácil.
Y luego hay que recordar que en el mundo de la tecnología, yo entrevisté hace años a una persona que hizo un estudio sobre las cualidades que, por ejemplo, tienen las personas con síndrome de Asperger o con autismo a la hora, por ejemplo, de detectar errores de programación informática. Con lo cual, bueno, pues quiero decir que son trabajos muy cualificados y muy, muy, muy especializados, ¿no? O sea,
absolutamente. Y al final, también tenemos que intentar ver que cada persona tiene unas capacidades, tiene unos puntos fuertes y tenemos que ser capaces como sociedad de no dejar a nadie fuera y de aprovechar esos puntos fuertes en las diferentes empresas que tenemos en nuestro tejido.
Desde luego que sí. Y Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid, un placer y hasta la próxima.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de oportunidades de empleo. Lo hemos hecho al principio en relación a ese programa del Consorcio de Compensación de Seguros, pero es que tenemos una cita importante, o tienes, porque yo ese día estaré aquí preparando el programa y después ejecutándolo de 3 a 4 de la tarde, pero si tú buscas trabajo en la zona de Getafe, tienes que acercarte por esta feria de la que vamos a hablar a continuación, que organiza The Style Outlet y Nasica, dos de los centros comerciales conocidos de este municipio madrileño. Hablamos con Ana López, ya me han puesto su cargo en inglés y me voy a negar. Es la que manda en The Style Outlet. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, encantada de saludarte.
Porque eres la que manda, ¿no?
Bueno,
Bueno, eso no lo sé, pero sí que es verdad que bueno, yo trabajo en Getafe de Style Outlet, que sí. Está dentro del Parque Comercial Násica, y aquí estamos para contaros todo sobre nuestro encuentro Emplea.
Bueno, es que cumplís la tercera edición, ya hablamos con vosotros en la anterior, y al final yo creo que estamos hablando de sectores además muy dinámicos, porque nos dicen con mucha frecuencia que, como otros, necesitan personal y no les aparece.
Sí, la verdad es que eso es muy importante. Nosotros, al ser un parque comercial, sí que es verdad que tenemos diferentes puestos de trabajo, empresas de servicio, tenemos retail, tenemos ocio. O sea, al final de lo que se trata es de buscar talento, pero buscar talento dentro también de todas las posibilidades que ofrecemos dentro del parque comercial. Podemos encontrar tiendas, podemos encontrar marcas como Adidas o como Homa, que estarán en nuestra feria de empleo, en nuestro encuentro Emplea, o marcas como Carrefour, MediaMar o Leroy Merlin, o Ilusiona, que es una de las nuevas marcas que va a llegar muy pronto a Nástica.
Eso te iba a decir, que ellos empiezan de cero, ¿no? O sea, que eso, ellos necesitan personal seguro. Sí o sí.
Claro que sí. Ellos antes de abrir, pues siempre necesitan pues tener esa cartera, ¿no? De personal, y qué mejor momento que este que buscar nuestro encuentro Emplea para que venga una nueva marca que va a llegar al parque comercial y que empiece a buscar ya a los perfiles que va necesitando. Y como te he explicado, Javier, pues son perfiles de todo tipo. Nosotros queremos llegar a toda la gente de Getafe, a toda la gente de la zona sur de Madrid y que estén ahora mismo pues en búsqueda activa de trabajo. Es verdad que ahora es una época muy importante, se acercan épocas muy importantes de venta, claro. Como puede ser Black Friday, puede ser Navidad, puede ser la época, ¿no?, de rebajas. Claro. Ahora es un momento clave de búsqueda de personal y es una oportunidad para toda esa gente que lo está buscando.
Y aquí lo estamos comentando. Ya el viernes pasado nos decían desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid que empiezan a llegar las primeras ofertas para toda esa época que nos relatabas del Black Friday, de Navidad, de las rebajas, etcétera. Y, por cierto, ya que hablamos del asunto, la feria cuenta con la colaboración de la Agencia Local de Empleo y Formación, de la LED del Ayuntamiento de Getafe, ¿verdad?
Sí, ellos estarán presentes. Nosotros siempre, bueno, pues como te he explicado, Neinberg siempre trata de hacer estos encuentros en todos nuestros centros de Europa y siempre vamos de la mano del ayuntamiento donde estamos. En nuestro caso hay una estrecha relación con Alef, con el ayuntamiento de Getafe, y ellos son los primeros que siempre nos están preguntando, ¿no?, ¿cuándo volvemos a repetir este encuentro Emplea? Y ellos tienen un stand que además es doble de la cantidad de gente que vienen, y no solamente es las propias empresas que tenemos en el parque, sino que Alef también da información sobre sus cursos de formación o sobre todo lo que ellos tienen que informar a la gente, pues claro, no solamente de Getafe, sino también de otros municipios de la zona que se acercan a vernos. La verdad es que es mucha la gente que viene, ¿eh?
Sí,
la,
¿no?
Sí, en estas ediciones, esta es la tercera, y en la anterior edición nos encontrábamos con gente que venía desde bastante lejos dentro de la Comunidad de Madrid, así que esperemos que año tras año sea un referente y que podamos ayudar.
Modestia aparte, Ana, es que Onda Madrid se escucha en toda la comunidad, entonces seguro, claro. No digo que todos vayan porque lo hayan escuchado aquí, pero habrá gente que lo escuche aquí que diga, oye, pues el próximo jueves tengo una cita. ¿Dónde va a ser? ¿Qué horario? Cuéntanos estas cosas de intendencia.
Claro que sí, pues será el próximo jueves, el día 28, en horario de 10 a 2 y de 4 a 8, y estaremos en la Plaza Central de Nástica. Además, yo creo que el tiempo nos va a acompañar, va a ser un día estupendo, sí. Así que estarán los stands allí colocados, estarán los stands de las marcas que hemos hablado, como Burger King, Carrefour, Fridays, Dinos, Hawkers, Homa, Kappa, Levi's, todas esas marcas y muchas más estarán acompañándonos junto al ayuntamiento, y además en esta ocasión también tenemos colaboraciones con asociaciones que también están en búsqueda de talento. En esta edición tendremos contaremos con la Asociación de Acción contra el Hambre, que también estará presente en nuestro encuentro Emplea.
Tenemos una buena amiga que aprovecho para saludar y que trabaja en Acción contra el Hambre, que que es muy fan de nuestro programa y que me la encuentro en algunas ferias y bueno, pues es siempre muy placentero ver que personas que trabajan en el mundo de lo social también se interesan por el programa y por ferias como la vuestra. Así que Ana López, que es Center Management. Sí. ¿Has visto por qué no lo quería decir en inglés, claro, Ana?
Bueno, en español es como gerente.
Gerente
simplemente.
Del centro Getafe de Style Outlet. Muchas gracias.
A vosotros, de verdad, siempre por darnos esa oportunidad para poder contarlo y nada, esperamos que les sirva a la gente y les esperamos aquí el jueves 28 en nuestro encuentro Emplea en Nasica.
Y nos quedan poco más de 5 minutos y seguimos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Sigues por ahí, Clara, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con la pregunta, don Carlos.
Hola, estoy cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. En la documentación que presenté vivía mi hija conmigo, que tiene minusvalía. Se ha emancipado.
Discapacidad, mejor, ¿no? Sí, sí, ella emplea esa expresión, sí, sí.
¿Tengo que comunicar este hecho al SEPE o no es necesario? Si lo hago, ¿puedo perder el subsidio? Gracias.
A ver, Clara.
A ver, pues no, bueno, pues a ver, le contestamos que no tiene ningún problema porque para cobrar el subsidio para mayores de 52 años no se exige tener responsabilidades familiares. Entonces es indiferente que viva con la hija o que no viva con la hija. Lo único que se tiene en cuenta y tampoco importan los ingresos de la hija. Entonces lo único que importa es los ingresos que tenga ella, la persona, la beneficiaria de mayores de 52 años. Entonces no hace falta ni que comunique nada ni nada. Y vamos, que va a ser, pero vamos, cuando haga la revisión anual lo puede decir, pero vamos, que va a seguir cobrando el subsidio igualmente.
O sea que no es de esas cosas que otros nos han escrito que ha recibido una herencia o alguna cosa de esas, que eso ya es otra...
Sí, eso es otra cosa.
Otra movida, como dicen.
Sí, porque lo que cuentan son las rentas propias. Entonces, si tú tienes un ingreso, un incremento patrimonial, por ejemplo, sí lo tienes que decir. Pero si tú no antes tenías una responsabilidad familiar y ahora ya no la tienes, como no se exigen para este subsidio, pues no importa. O sea, que no es indiferente, ¿vale?
Vale, vale. Bueno, te das cuenta de todas formas...
Una buena noticia para esta señora.
Hombre, desde luego, mira, y con lo que te gusta a ti dar buenas noticias.
Pues eso es lo que digo yo, mira, que muy bien, que da buenas noticias. La primera regular, que no va a cobrar el chico. La segunda, bueno, si la señora depende de lo que haya estado.
¿Has
una
visto?
Cosa, en la segunda pregunta, ¿sí? Has dicho que podía estar hasta... tiene que ser periodos, o sea, los periodos de no inscripción... tienen que ser inferiores a 90 días. Y eso no impediría el acceso al mayores de 52 años.
Pero eso, ¿vale? Pero lo has dicho, Clara. No te acordarás, pero lo has dicho
no,
porque me he quedado yo con la copla.
No sé si he dicho que no pasen de 90 días o de 90 días. Bueno, tiene que ser inferiores a 90 días. Vale, vale,
has hablado de los 90 días y nos ha quedado muy claro. Además, te das cuenta que hemos pasado de que las preguntas estrella tenían que ver con ERTES a lo que ocurría antes de la pandemia, que las preguntas estrella tienen que ver con el subsidio para mayores de 52.
Sí, sí, es verdad. Sí, ahora ya hemos cambiado el chip. Bueno, no te creas tú que es muy favorable que esté la gente cobrando mayores de 52 años, pero bueno.
Bueno, en fin, por lo menos...
Lo bueno es que no esté todo el mundo de ERTE.
Claro, porque eso ya, digamos que afectaba a más personas. Al final, el subsidio para mayores de 52 afecta individualmente, ¿no? Los ERTE era una medida colectiva de las empresas y es más complicado. Y de todas formas, también nos tenemos que poner también en la botella medio llena. Afortunadamente, las personas con 52 años, que el viernes hablábamos de los problemas que tienen para encontrar un puesto de trabajo, tienen esa protección social pues hasta que llega la edad de jubilación, ¿no?
Sí, desde luego, el que tiene acceso al mayores de 52 años es hasta la edad ordinaria que puede acceder a la jubilación, con lo cual, pues bueno, por lo menos, mira... Y tiene cotización, además, a la
cotiza,
jubilación.
Exacto. O sea, por así eso digo que
eso es
también es un
sí.
detalle importante que tenemos que comentar, porque es así, porque vivimos... Muchas veces no valoramos lo que tenemos en esta sociedad y nos fustigamos.
Sí, que es para valorarlo, sí.
Y hay otras sociedades donde no tienen estas cosas, por desgracia, y bueno, pues es otra situación, ¿no?
Está claro.
Pues Clara Martínez, que muchísimas gracias y
Javier
bienvenidas.
Peña,
muy bien.
De nada. Bueno.
Y seguimos en contacto.
Sí, venga, que paséis todos feliz semana.
Igualmente.
Vale. Venga.
Y bueno, ya aprovecho para comentar que el próximo lunes, lo digo para que tengan un poco de paciencia los oyentes, tenemos un programa especial que vamos a hacer desde un evento que se va a organizar en The Valley. Es un evento precisamente para hablar del empleo joven y del empleo senior. Vamos a daros más detalles a lo largo de la semana, pero de momento, aquellos que nos escribáis o que nos mandéis mensajes para el SEPE, tardaremos un poquito más en responder. El poquito más es dentro de dos lunes, así que un poquito de paciencia. Que si tenéis urgencia por lo que sea, pues ya nosotros os respondemos privadamente. En fin, que nos marchamos, que mañana a las 3 de la tarde hablaremos de autónomos aquí en Madrid Trabaja, que te esperamos y que deseamos que disfrutes de la tarde. Ahora llegan las noticias y después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Hasta mañana.